Y volvemos a esta sintonía del polideportivo en el descanso del partido. Y vamos a aprovechar para irnos con nuestra sección olímpicos con Álvaro Coll. Así que comenzamos. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico para esta sección de olímpicos a Álvaro Coll. ¿Qué tal?
Muy bien, Alex. Aquí estamos.
Bueno, Álvaro, esta semana nos traes muchísimas cosas. La semana pasada repasamos lo que había ocurrido durante las dos últimas semanas, pero hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Si te parece, Álvaro, comenzamos con resultados. Comenzamos con el vóley playa en ese Challenger de Doha.
Perfecto, pues Paula Soria y Sofía González superaban la fase previa, por lo que teníamos tres exparejas españolas en la fase principal de Doha. Perdían sus partidos de la fase de grupos y ellas no podían avanzar más de ronda, pero sí que lo conseguían Belén Carro y Ángela Lobato, que ganaban su primer partido 2-1 ante República Checa y caían 0-2 contra Brasil para pasar a octavos. Contra Canadá, contra las gemelas, perdieron 19-21 en el primer set y cuando parecía que podían remontar, encadenaron una mala racha de puntos que les dejó fuera, quedaron novenas finalmente. Y Herrera y Gavira, la misma suerte, ganaron 2-1 contra Países Bajos y perdieron 1-2 contra una pareja local y no pudieron imponerse a la pareja austríaca en octavos, quedando novenos, como decía también. Las próximas citas del Voli Playa serán el Future de Madrid y el de Rhodes en Grecia, así que estaremos pendientes de ellos.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Cambiamos en este caso de deporte, nos vamos a la escalada, donde tenemos también resultados de la Copa del Mundo de Seúl.
Eso es, empezar la temporada de escalada, que teníamos muchas ganas. Además era de velocidad y de bloques. En velocidad, Eric Noya pasaba el corte de 16 finalistas en Corea, y el vigente subcampeón del mundo terminaba octavo las series y clasificaba para octavos de final, donde el francés Moro le eliminó por muy poco. Estuvo igualadísimo el duelo. Y ojito con María Laborda, que se quedó a un puesto de pasar a las eliminatorias. La jovencísima escaladora, la Spider-Woman de Egea, fue decimoséptima, dando unas buenísimas sensaciones para la temporada que empieza. Por su parte, en bloques, teníamos a Alberto Ginés, que obtenía un resultado histórico, siendo decimosexto. Lograba pasar la primera ronda y en semifinales hizo un top y tres zonas que no le servían para entrar en la final, pero invita a pensar que puede mejorar en esta disciplina con este buenísimo resultado. Y la parte femenina de bloques estaba representada por Aida Torres, nuestra también jovencísima escaladora. Terminó la 39 con dos zonas y ningún top en la calificatoria. Pero bueno, ha sumado una experiencia muy interesante para ella. En velocidad, Indonesia y en bloques Japón han copado los puestos de honor. Estamos hablando de 7 japoneses y otros tantos de Indonesia por delante de los nuestros. En unos Juegos Olímpicos hay un máximo de 2 por país, así que hay que poner todo en contexto porque habríamos acabado más arriba en esta cita. Las próximas dos Copas del Mundo de velocidad y de bloques no hay que esperar mucho. Serán a finales de mes en Salt Lake.
Pues interesante esta escalada que estamos también analizando aquí, en la que tenemos esa presencia de españoles. Nos vamos al tenis porque, bueno, esta semana ha estado muy copada por ese Master 1000 de Madrid.
Eso es, con participación histórica de Sara Sorribes, que no nos olvidemos de ella, que Alcaraz está ocupando portadas, pero venció Sara a Osaka, ganando, recordemos, la tenista japonesa ganadora de 4 Grand Slams, y Sara le ganó jugando de maravilla, le ganó 3-6 y 1-6 para pasar a octavos, y lo hacía con solo 3 errores no forzados. Se medían octavos a Kasatkina, que había derrotado a una tenista top como Sakari. Ha habido una escabechina de cabezas de serie importante, pero es que la Billie Jean King le ha empoderado a Sara y derrotaba también a Kasatkina peleando como una guerrera, hacer puntos largos que le beneficiaban, y 6-4, 1-6 y 6-3. Y sin Paula ni Garbi, que fueron eliminadas muy pronto, Sara alcanzaba los cuartos de final de Madrid por primera vez, y era su tercera vez en su carrera en esta ronda, en un torneo de este calibre. Luego le tocaba Pegula, que finalmente fue finalista del torneo y contra ella no pudo hacer más, pero ha demostrado un nivel altísimo. Y luego ya, pues como decía, en el cuadro masculino tenemos a Rafa eliminando en octavos a Goffin en el tiebreak del tercer set, salvando 4 bolas de partido, un auténtico partidazo, y se medía después a un gran Alcaraz en cuartos. Carlitos, que ya es número 7 del mundo, llegaba con menos descanso, pero aún así pues ganó a Rafa sobreponiéndose a un problema de tobillo en mitad del partido que se cayó en medio de un punto. Y en semifinales le tocaba ayer otro Miura, le tocaba a Djokovic, 3 horas y 40 minutos de otro partidazo que empezó perdiendo. El serbio estuvo fuerte con el saque, apuntándose juegos en blanco, pero aunque Carlitos desaprovechó una bola de partido, en el tercer set se venció a Novak, que en poco más de 24 horas derrotaba a los 2 mejores tenistas del circuito y esta tarde estará en su 4ª final de este año. Ganó el 500 de Río y de Barcelona y el 1000 de Miami, y es que es un gustazo, Alex, verle jugar. Se ha convertido en el primer tenista en ganar a Nadal y Djokovic en el mismo torneo, sobre tierra batida, en el primero, y es un gustazo.
Y en el más joven también, por delante de Medvedev, que lo había conseguido. Y no sé qué techo tiene Álvaro este tenista, Carlos Alcaraz, bueno, porque es una barbaridad.
Es calidad y es lo hace vistoso. No solo es que gane, sino es que encima hace que te involucres con él en los partidos, que es, yo creo que es lo más importante, ¿no?
Al final es un relevo, ¿eh? Es un relevo para lo que viene en los próximos años con un Rafa que al final pues tendrá que marcharse y dar paso a las nuevas generaciones y bueno, Carlos está ahí, ¿eh? Está ahí.
Desde fuera tienen que decir, joder, ahora que se va uno me llega el otro. Los españoles, ¿qué tienen ahí?
Así es, así es. Cambiamos de tercio, nos vamos a la esgrima con las 2 copas del mundo, la de sable masculino en Madrid y la de femenino en Túnez, que además hoy te veía un poquito cabreado, Álvaro.
Sí, además bastante, sí. Yo no soy de cabrearme, de mostrarme cabreado, pero es que ha sido bastante infame. Empiezo con los chicos, con el sable masculino en la capital de España. 19 chicos pasaban a los tablones previos. Santi Madrigal rozó el pleno en pulls, pero no pudo evitarlos. Y aún así venció en todos. Y fue el único sablista que llegó a los tablones finales, con una remontada épica en el último previo. Fue brutal, Alex. Lo de Santi invita a ser optimistas. Uh-huh. Su primer pase a tablones finales en una Copa del Mundo absoluta. Y la promesa de nuestras grimas se midió en el tablón de 64 a Matteo Neri. Lo peleó hasta el final, pero cayó 13-15. Un resultado que habla de lo bueno que es Santi. Y por parte de las chicas, 7 sablistas conseguían acceder a los previos, ya que Lucía Martín Portugués estaba exenta por ranking. Y 2 de las nuestras lo superaron. Araceli, que no tuvo cruces fáciles, y Elena Hernández, que tampoco lo tuvo sencillo, pasaron a los finales. Celia rozó la clasificación, pero no tuvo suerte, se quedó en el último previo. Lucía llegó al tablón de 16 y lo tenía encarrilado después de remontar el duelo con un parcial de 7-0, pero la francesa Queroli volvió a entonarse y cuando ya lo tenía que hacer hecho Lucía, sufrió una derrota amarga. Aún así, grandísimo resultado. Lucía Martín Portugués sigue en un gran estado de forma y llegando a las últimas rondas. Y Araceli y Elena, que no pudieron avanzar de ese primer tablón final de 64. Decías que estaba cabreado y es que por equipo estamos peleando ahora mismo para acabar entre el noveno y el decimocuarto lugar, porque en el tablón de 16, que es donde han perdido sus combates tanto los chicos como las chicas, pues ha habido unos arbitrajes lamentables. Es verdad que las chicas no han estado finas, que no ha sido culpa exclusivamente del arbitraje, pero empezamos a dar miedo y parece que les molesta a algunos.
Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo puede el arbitraje en esta modalidad, en la esgrima, cómo puede perjudicar a un deportista? Cuéntame qué ha ocurrido y un poquito esos aspectos que pueden perjudicar del arbitraje en este deporte.
Claro, el sable, como ya comentamos en su momento, es un deporte en el que, o sea, es un arma en la que el puntuaje va muy rápido, los dobles tocados aparecen en pantalla y los podemos ver, y entonces muchas veces el árbitro interpreta las iniciativas, quién deja de tener la iniciativa, quién la pierde por el movimiento que ha hecho de muñeca, por ejemplo, Y claro, a la hora veíamos a las nuestras protestar una y otra vez, como pedían incluso que revisaran en vídeo y el árbitro se negaba a revisar en vídeo los tocados, porque decidía que lo había visto bien y no hacía falta. Y por mucho que insistían las nuestras, pues no había forma de hacer entrar en razón, que algunas veces estarían equivocadas Lucía o Araceli seguramente, pero ha sido escandaloso cómo nos ha ignorado sistemáticamente.
Pues tremendo también los arbitrajes que se viven en algunos deportes, y bueno, esta es una más de ello. Hemos terminado lo de esta semana. Álvaro, no sé si hay alguna cosa más.
Bueno, sí que quería comentar que ya tenemos el deporte que sustituirá la hípica en el triatlón moderno, en el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, y será la carrera de obstáculos, que será la quinta disciplina que forme el pentatlón moderno, una vez concluyan los Juegos de París. La hípica, tras la polémica por malos tratos, desaparecerá de la ecuación, y tras muchas idas y venidas, presiones de deportistas y organizaciones, habían hasta más de 60 propuestas diferentes sobre la mesa, y la Federación Internacional de Pentatlón pues ha decantado por esta carrera de obstáculos. Buscaban un deporte bajo coste, de fácil accesibilidad, que no tuviera una federación propia, que cumpliera con criterios de universalidad, que fuera dinámico para el espectador, ese tipo de cosas que comentamos siempre. Y se ha quedado con este deporte que es de origen militar. Es muy visual y yo creo que acierta, la verdad.
Pues vamos a ver si realmente aciertan, y bueno, pues ahí tenemos una nueva modalidad. Vamos a repasar algunos aspectos de la semana pasada. Por ejemplo, ese título de Carolina Marín en bádminton, ha vuelto fuerte la nuestra, la deportista española.
Increíble, era el sexto título continental de Carolina. Y además ganaba fácil a la escocesa Gilmour, 21-10 y 21-12. Sigue imbatida desde 2014 y es la siguiente europea, para que nos hagamos una idea, con más títulos, es la danesa Camilla Martin, y tiene 3, la mitad que Carolina. Y Camila ya se retiró en su momento, que es otra leyenda del bádminton y otra medallista olímpica. Y hay un dato brutal para que habla de esto, es que Carolina ha disputado 20 partidos entre semifinales y finales de europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, y las 20 son victoria. 12 en europeos, 6 en mundiales y 2 en Juegos Olímpicos. Y traducido a set son 45 en set de Carolina. Yo creo que está entre las 3 mejores españolas de la historia, sin duda.
Pues Álvaro, te tenemos que dejar porque ya comienza esa segunda parte entre Avenida y Valencia Basket, pero bueno, hemos tenido buenas noticias. Tienes, mira, 30 segunditos si quieres añadir alguna cosa más de la semana pasada, algo de judo, waterpolo, rugby.
Mira, waterpolo tenemos a tanto la selección masculina como femenina, la tenemos clasificada para la superfinal de la Liga Mundial de este verano. Así que seguimos muy fuertes en waterpolo.
Pues grandísima noticia. Así que la semana que viene más y seguro que mejor. Aún un fuerte abrazo, Álvaro.
Un fuerte abrazo y a ver si podemos recordar a las perfumerías.
Ojalá que sí. Hasta luego.
Hasta luego.